Bueno, es el día en que hacen las bromas, ¿no? Dicen, che, hoy es tu día y qué sé yo, porque es el día del animal. Y yo estaba reflexionando por el lado de las mascotas. El primer perro o el gato que tenía, que estaba en la casa de nuestra abuela, o X, ¿no? José Domenech está con nosotros, es nuestro veterinario, no porque tengo un micro acá en la radio, sino porque está al frente de todo el área que tiene que ver con controlar esta cuestión y su relación con la comunidad, ¿no? ¿Cómo estás?
Buen día, Raúl. Sí, correcto. Del área de zoonosis, que se encarga de lo que son las enfermedades que se transmiten de los animales a las personas. Uh-huh. Entonces, dentro de eso, realizamos distintas tareas, y entre las que están, bueno, lo que es la castración, para controlar la población canina y felina, tratar de que no crezca demasiado y que después los animales que nacen no tengan lugares... hogares donde estar de manera adecuada.
Hoy es un día muy particular porque se va a llevar adelante una campaña de vacunación, ¿verdad?
Tal cual, vacunación antirrábica, uh-huh. ¿Sí? Para perros y gatos. Hacemos una campaña como para, bueno, para ir a algún punto que por ahí no vamos muy seguido, como es la Plaza Actis Caporal, ahí de Los Patos y Júpiter, acercarnos a esos vecinos que ya hicimos una recorrida hace un año, así que todos esos perros y gatos que vacunamos hace un año hay que volver a vacunarlos, la vacuna antirrábica es anual, y también en el móvil quirúrgico que está en Ostende, en Víctor Hugo y España.
Veo que a través de prensa nos hacen llegar una información que es en un montón de lugares que tienen presencia.
Sí.
Dice en Dos Patos, en Dos Patos,
claro,
en Dos Patas, dice acá, del Cazón entre Apolo y Totoras.
Sí.
En la Clínica Fronza, que está en Totoras y Constitución. En Dorothy, que está en Lenguado, entre Totoras y Júpiter. Mascotas del Pinar, que está ahí frente a San José.
Sí.
Veterinaria Luques, que está ahí al lado del kiosco Pedro. A veces es más fácil tener esa referencia.
Para los que somos de acá, sí, es más fácil.
Bigote, del Cazón y Eneas. Veterinaria Zoo, Eneas, entre Rivadavia y Constitución. Del Mar Veterinaria, Catamarca, entre Víctor Hugo y Calcuta. El proveedor de tus mascotas, España y Calcuta. El Niwil, Víctor Hugo. ¿Se puede decir que están todos?
Sí, nos acercamos a cada veterinario, le ofrecimos de colaborar con nosotros en dar la vacuna antirrábica gratuita y todos los veterinarios aceptaron. Así que a todos les dejamos un frasco de vacuna antirrábica y la planilla correspondiente. Así que cualquier persona que se acerque a su veterinaria le consulta por la vacuna antirrábica gratuita y lo puede aplicar en el lugar, lo que le quede más cómodo. Sí, de esa manera nos ayuda mucho los veterinarios en sumar
números. Además de todo eso, tienen la oportunidad de que nuevos clientes los conozcan también.
Tal cual. Uno se acerca y siempre por ahí una consulta surge.
Día de mañana le compra el alimento o le pide asesoramiento.
Sí, hay que desparasitar los perros regularmente, así que hay que comprar el antiparasitario. Así uh-huh. que sí, es una oportunidad también para ellos. Pero bueno, es una buena forma de colaborar con la comunidad, para nosotros. Siempre es muy importante en las vacunaciones, cualquiera sea, llegar a un gran número para tratar de cubrir, para que toda la población esté cubierta.
El tema de esta enfermedad, de la rabia en general, es como que está desterrado, ¿no? Pertenece a otra época, se puede decir.
Claro, es algo que en realidad sigue habiendo rabia. Y esa creencia, por ejemplo, de que no hay más rabia, tenemos que tratar de siempre, bueno, concientizar a la gente de que la rabia está presente. Lo que sí se cortó de alguna manera con la ley Sarmiento, que era en que en su momento estaba la famosa perrera, es cuando estaba la rabia urbana. Un tipo, una variante de virus que tiene como hospedador al perro y al gato, como hospedador natural, al perro y al gato. Entonces, todo perro y gato que estaba suelto sin dueño, la perrera lo levantaba, si no aparecía un dueño se sacrificaba.
Bueno, lo viste eso.
Y yo era muy chico. Sí.
¿Viste alguna vez a la perrera operando en la calle?
Y la verdad que era chico, pero me acuerdo sí que mis padres tenían cuidado de siempre de que los perros no estén sueltos porque andaba la perrera. Estaba siempre el riesgo, no lo dejes que no se vaya, porque está la perrera. Claro.
No sé si acá hubo, sí, también había, bueno.
Sí, pero estaba el riesgo ese, ¿no? De que es una, que si la rabia que se transmitía entre perros y gatos, un perro o un gato con rabia, llegaba a morder una persona y no era tratada a tiempo, bueno, la rabia es una enfermedad irreversible y es mortal. Por esa variante de virus sí se controló. Y ahora la variante que tenemos en la mayor parte de la Argentina es la variante 4, que está adaptada al murciélago. murciélago insectívoro, ¿sí? Se alimenta de insectos, por eso cumple un rol biológico
importante en la cadena.
Muy importante. Uh-huh. Entonces, por eso es que no, está prohibido matarlos, y de última, si lo tenemos en una parte de nuestra casa, se puede ahuyentar. Y lo que tenemos que hacer es prevención de que a nuestros perros y gatos, si hay un murciélago con rabia, que puede haber, pero en un porcentaje, un 5%, si hay un murciélago con rabia y llega a morder a alguno de nuestros animales, estando vacunado, no le puede transmitir la enfermedad. Por eso es muy importante la vacunación. Si nosotros dejamos como que no pasa nada, no vacunamos a nuestros perros y gatos, puede ser de que un murciélago aparezca volando de día, que es algo normal, o esté tirado en el piso y no pueda volar. Eso puede significar que tenga rabia, ya que le afecta al sistema nervioso, y si muerde al animal que se acerca, le puede transmitir la enfermedad. No la va a manifestar en el momento, sino unos meses después, y si un perro o un gato con rabia puede atacar a una persona, y puede pasar lo mismo, que ya nos pasó. En diciembre del 2017 apareció un gato con rabia, mordió a Campinamar en Valeria, mordió a una persona, por suerte esa persona se dio cuenta que esa actitud del gato era normal, era su gato, lo encerró, el gato murió porque la rabia mata al animal una vez que avanza, en el transcurso de 3 a 5 días, se analizó el gato, tenía rabia, la persona ya de primer momento se empezó con el plan de vacunación, así que no tuvimos...
¿Sigue siendo esa larga serie de inyecciones que se daban?
Sí, depende del tipo de vacuna que se esté utilizando, pero es de entre 5 y 7 vacunas un tratamiento completo. Uh-huh. Así que la mejor manera de evitar esa vacunación es la prevención, controlando, vacunando a nuestros animales, teniéndolos adentro de casa, teniendo el responsable de tenerlos dentro de nuestra propiedad, porque un perro... Si el perro sale a dar una vuelta, como me pasa muchas veces que me dice que... No, pero él sale a la noche, da una vuelta y vuelve a la mañana. Bueno, esa noche capaz que corrió a alguien, mordió a alguien, y esa persona al mordido no sabe de quién era ese perro. Si yo no puedo controlar al perro que mordió, entonces a las personas después encima de curarse, bueno, todos los gastos que tiene...
Las lesiones.
Las lesiones. Él se tiene que dar esta serie de vacunas para prevenir... una posible infección de rabia. Uh-huh. Si nosotros tenemos nuestros perros en casa y, bueno, por un accidente sucede una mordedura, es mucho más fácil controlar. Pero bueno, es un tema que estamos trabajando mucho en Pinamar, de que la gente tome conciencia de que nuestros animales tienen que estar en nuestra propiedad. Muchas veces me pasa de que tienen toda la casa cercada y le abren la puerta para que el perro salga a dar una vuelta, ¿sí? Así que bueno, estamos trabajando en eso, estamos saliendo... todos los días, de lunes a viernes, salen unos compañeros a recorrer distintos barrios. Ya estuve en la zona de Valeria, en una zona Tende, de Pinamar. Perro suelto que ven, buscan al dueño, le notifican lo que dice la ordenanza, que el perro no puede estar suelto en la vía pública. Y ya han vuelto a pasar 2-3 semanas después, y el perro que seguía suelto se le hace multa. Al perro que bueno, la gente, muchos tomaron conciencia, lo cuidan de otra manera, también se le notifica, bueno, que están cumpliendo la ordenanza. Pero si no, bueno, se le tiene que hacer una multa para tratar de que entienda que tiene que cambiar esa situación.
Seguramente tiene un carácter muy particular aquel que tiene un pequeño caniche, ¿no? Uh-huh. Chiquito, estos perritos falderos, que uno los ve mucho en los autos, que los lleva la gente. Sí. Y también debe tener un perfil de amo, aquel que tiene estas especies peligrosas todavía.
Sí.
Sí. ¿Cómo se maneja el tema hoy aquí en Pinamar con ese cuidado que hay que tener?
Bueno, tenemos una ordenanza que indica lo que son las razas potencialmente peligrosas. No son aquellas que sean malas o buenas, no diferencia eso la ordenanza, sino que lo que decimos es como vos decís, si yo veo de un lado de la calle un caniche y del otro lado un pitbull, yo voy a pasar por el lado de la calle que está el caniche.
Sí.
Aunque seguramente es más probable que el caniche me ladre y por ahí me tire un tarascón, pero el daño que me va a hacer es mucho menor al del pitbull. Obviamente ninguno de los dos tiene que estar suelto en la vía pública. Los dos tienen que estar acompañados por su dueño con collar y correa. Pero bueno, tenemos que tener más cuidado con los potencialmente peligrosos, ya que si producen daño es mayor. Y bueno, en este sentido la ordenanza lo que marca es un registro que lo estamos llevando adelante. Por ahora... de una forma más, digamos, bueno, vamos anotando todos los datos, bueno, ya los cargaremos a un sistema, y bueno, y también que hacemos que esa gente tome conciencia de los puntos que marca la ordenanza, que son diferenciales al resto de las razas. Mayores cuidados, más cuidado para que no salga a la calle, cuando salga a pasear también con bozal, collar, correa y bozal, ¿sí? porque bueno, tenemos que prevenir, tenemos que evitar estos problemas que causan con otros animales, porque si salen, cuando se pelean con otros perros, generalmente sea un caniche los termina matando, uh-huh, o termina produciendo un daño muy grave, o si atacan a una persona también.
Hablamos en la relación con los seres humanos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, es un fantasma o no aquello que se habló en un momento de las riñas de perros?
Sí, en un momento, yo me acuerdo cuando ingresé al área hace 6 años, muy notorio, había muchos perros que se usaban para esas cuestiones. Nunca pudimos dar en qué lugar se hacían, sospechamos que no era en Pinamar, pero bueno, sabemos que existen. Las personas para esas cosas siempre se las rebuscan, lamentablemente, para lo que son usar animales para cuestiones que no tienen que usar, que como son peleas de perros, de gallos, así que bueno, también esto del registro de perros potencialmente peligrosos también apunta un poco a eso, no solo a tener un control sobre estos animales que se pueden usar para estas cuestiones y tratar de controlarlo. No hemos recibido más denuncias al respecto, pero nunca falta a la persona que se le ocurren estas ideas, ¿no?
Estas variantes, ¿no? Sí. De la relación con nuestros animales.
Sí.
Bueno, creo que ayer fue el día del perro de búsqueda, ¿no? Uh-huh. Creo que sí.
Sí, bueno, esas son buenas cuestiones para que se usan los animales, para rescate, búsqueda. Generalmente, bueno, por suerte se usan. Acá tenemos en la Policía Federal perros que han adiestrado para identificar distintas drogas y eso, así que... Por suerte, que era un perro, por ejemplo, este era un perro que estaba...
En malas condiciones.
Sí, por ahí era una familia, pero también el perro se iba, bueno, no lo podían tener, se mudó a una casa más chica, entonces decidieron darlo en adopción, entonces lo tomó la Policía Federal, lo entrenaron.
Cumplieron los requisitos.
Sí, y bueno, y ahí está ahí el perro trabajando, Aaron, trabajando con la Federal, así que la verdad que, bueno, esa es una buena manera de...
Tuvimos el día, me acuerdo, que lo presentaron en sociedad, ¿no?
Que se recibió de perro.
De perro.
De perro.
Los otros se llama perro de policía, pero no son de policía.
Claro, no, los otros solamente les quedó el nombre. El ovejero alemán. Sí. ¿Eh? Sí.
Bien, bueno, contento con tu trabajo, ¿no?
Sí, sí, contento porque, bueno, vamos poniendo...
¿Es tu vocación esta?
Sí.
No, yo sé que es tu profesión, pero es tu vocación, es lo que vos querías...
Sí, yo no sé cuándo, bueno, me decidí por ser veterinario, ya creo que de la secundaria, pero trabajando, ya cuando pude volver a Pinamar a trabajar, entrar en el municipio y poder empezar a hacer cosas más allá de lo que es la clínica, uh-huh, trabajar en lo que es la prevención de las enfermedades zoonóticas, eso sí es algo que sí es mi vocación, la prevención, la... Y por ejemplo, bueno, trabajar con la comunidad y tratar de difundir un poco lo que hacemos para que la gente entienda y colabore con nosotros. Ahora estamos sumando nuevas cosas como son estas que te digo de notificar y de multar a las personas que no son responsables y bueno, y vamos buscando distintas maneras que ya vamos a ir un poco actualizándolas en el transcurso de los días de que la gente también pueda colaborar con nosotros en ayudarnos a identificar a los perros que todavía siguen en la calle, a los dueños de esos perros y a los perros que todavía faltan castrar, ya que si nosotros no mantenemos un número constante de castraciones a futuro no vamos a tener no vamos a ver el trabajo que realizamos, ¿sí?
O sea, todo lo que hablamos nosotros no tocamos. Que hay perros que son callejeros, que hay perros que no tienen dueño, que hay perros que quizás de noche adquieren las características cuando se juntan con sus semejantes de jauría.
Sí, igual Raúl, mira, por la experiencia de andar estos años así en la calle y viendo, tratando el tema de perros, tenemos perros callejeros que no tienen dueños, es un porcentaje muy chico. Lo que nos pasa mucho en Pinamar y lo que te contaba antes, esto de que la gente los deja sueltos, ¿sí? Y pasa mucho que a la noche salen, se juntan y, como decís, se arman tipo un grupito, una jauría y van y rompen basura y defecan en los patios de los vecinos y por ahí corren alguna moto, alguna bici. Entonces por eso apuntamos mucho a que la gente se haga responsable de sus animales todo el día, que yo tengo que saber qué es lo que hace mi perro. Yo no puedo desentenderme y decir a él le gusta salir a pasear y en esas horas que sale a dar vuelta no saber si mordió a una persona, si tiró a alguien de una moto, si tiró a alguien de una bici, si rompió la basura.
O se dedican a matar corderos. Sí. Como alguna vez me lo ha comentado alguien.
Sí, sí, sí.
Se juntan en jauría, por ahí cruzan la ruta.
Sí. En los campos es común cuando hay grupos de perros y jauría que tienen hambre, se meten y han matado, uh-huh, matado corderos, sí.
El mismo venado de las Pampas tenía esa contra. Uh-huh. Sí. Me acuerdo cuando hablaba yo con gente de la fundación, de Vía Silvestre o de la Reserva y todo eso, me decían que el problema es ese.
El problema de los perros, sí.
Me decían,
sí,
es
sí,
un sí, perro que después vos lo ves al otro día, está durmiendo, tranquilo, no hace nada, no más pan. Pero de noche...
Sí, en jauría el perro se...
Es como que sale, se va de copas y pierde que... el sentido de la realidad.
Sí.
Y aparece todo lo atávico del perro, lógico.
Tal cual, bueno, pero eso es, ya te digo, en Pinamar, mayor responsabilidad de los propietarios que lo dejan suelto. Es más, hay muchos que vos los ves que pasean con el collar, con el número de teléfono del dueño, y lo llamás y te dicen, él salió de una vuelta, él sabe cómo volver. Pero no es la idea, nosotros tenemos que saber qué es lo que hace ese perro, tenemos que hacernos responsables. Así que la responsabilidad parte por tenerlo en nuestra propiedad y darle las condiciones de vida necesarias, o sea, refugio, alimento, agua y cuidados veterinarios.
Bien. Bueno, gracias José por esta visita, ¿eh?
Gracias Raúl, a vos por ayudarnos a difundir toda nuestra tarea y a tratar de concientizar un poco más a la
gente. Bueno, después vas a tener resultados, a ver cuántos perros se vacunaron, me imagino, perros y gatos.
Sí, ojalá llegamos a estadísticas siempre, así que esperamos sumar cada vez más.
Sí. Bien, muchas gracias. Raúl. Sos director de Zoonosis, ¿verdad?
Coordinador de
Zoonosis. Sí, el nombre de coordinador es como que llegas a la puerta de un cargo pero dice, no, bueno, ponlo como coordinador, no lo ponga director todavía.
No, pasa que también el área no es una dirección, entonces no tiene un director porque no está formado.
¿Y qué cambiaría?
Cambiaría,
porque
creo que...
coordinación es que...
Sí, estoy a cargo del área, pero el director es como que también maneja otras cuestiones más administrativas y presupuestarias de un área. Y el área tiene que tener cierta capacidad como para llegar a ser una dirección.
Claro,
así que...
lo que no quita que una coordinación sea mejor en algunos casos que algunas direcciones.
Ah, tal vez.
Pero sí. Mucha suerte, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias, Rob.
Que siga,
gracias.
José Domenech, veterinario, estaba charlando con nosotros. Veterinario, doctor en ciencias veterinarias.
Qué gracia. Muchas gracias, Rob. Muy linda la charla.
Y tengo que